Estás escuchando SBS en español.
El presidente chino Xi Jinping ha visitado hoy una instalación de las llamadas tierras y minerales raros, alimentando las especulaciones sobre una posible utilización de estos materiales estratégicos para replicar la escalada a la que asiste su guerra comercial con Estados Unidos. Todo ello tras la ofensiva de Washington contra la firma Huawei, aunque el país norteamericano aplaza ahora su bloqueo a 3 meses. Estados Unidos depende en un 80% de las exportaciones de tierras y minerales raros procedentes de China. Se trata de un grupo de 17 elementos que resultan imprescindibles para la producción de toda una inmensa gama de productos tecnológicos. El antropólogo y profesor de la Universidad de Melbourne, Adrian Hearn, analiza la noticia.
Estados Unidos depende de China para comprar varios productos, pero los metales raros no forman una parte principal de las exportaciones de los Estados Unidos a China. En términos más generales, claro que va a tener un impacto en los Estados Unidos y también en China. La guerra, de hecho, la dicha guerra comercial entre los dos consiste en impuestos, ¿no? Impuestos de entrada de productos de ambos países uno al otro. Y en los Estados Unidos, el argumento político es que por esto China va a tener que pagar estos impuestos para exportar a Estados Unidos. Pero la realidad es que son los consumidores norteamericanos que sobre todo van a pagar los costos. O sea, el impacto para Estados Unidos será un aumento en precios de productos manufacturados de China.
¿Cómo afecta no solo a Estados Unidos, sino a otros países? Decías que de Sudamérica, de América Latina, algunos países concretamente se beneficiarían de estos recortes.
Por ejemplo, un producto que tiene más y más importancia para Estados Unidos y también para América Latina es la soja, como dicen, ¿no? En Argentina y en Brasil, que son los productores principales de la soja, Brasil siendo el exportador número uno del mundo de la soja, y también Estados Unidos últimamente ha aumentado mucho su producción, toma segundo lugar después de Brasil, y entonces el aumento de presupuestos para este producto entrando en China implica obviamente que Estados Unidos va a tener más dificultades en entrar al mercado chino. Y por eso los compradores chinos están viendo más y más la producción de Brasil y de Argentina que pueden beneficiar. Es un caso muy, ¿no?, muy concreto que la soja entra en China para alimentar el sector de carne puerco, ¿no? Y más y más las ciudades chinas tienen una demanda para este tipo de carne para abastecer las poblaciones crecientes en las ciudades. Entonces, la demanda sigue fuerte y va a aumentar de Brasil y Argentina sobre todo, porque los productos de Estados Unidos van a ver barreras en el sentido de tarifas en la entrada de su soja a China.
Aunque es cierto, Adrián, que China todavía no se ha pronunciado de forma oficial tras la decisión directa contra la marca Huawei, ¿no deja de ser una advertencia o es lo que estamos interpretando en función de los movimientos del presidente chino?
Sí, no, ese asunto, como dice, es más reciente, porque esto de la guerra comercial en el sector agrícola hace tiempo, ¿no? Hace años, de hecho, estamos hablando de las tensiones entre Estados Unidos y las implicaciones para América Latina. Pero esto de Huawei es algo que ha surgido más recientemente y esta misma semana, ¿no? El presidente estadounidense ha declarado que Huawei, la empresa de equipos de teléfono y incluso las torres de 5G, lo van a poner en la lista negra de empresas con quién puede hacer negocios empresas de Estados Unidos. Y esto sí tiene implicaciones globales porque, bueno, aquí en Australia, allá en América Latina, compramos los productos de Huawei, ¿no? Que pueden ver ya restricciones en su capacidad de usar productos norteamericanos, software, ¿no? Como Google, por ejemplo. Pero tal vez más importante es la infraestructura. En América Latina, por ejemplo, las torres de 5G básicamente están hechas por Huawei. Que América Latina todavía no ha llegado a instalar muchos de 5G, pero están en aumentar ahora los de 4G, que también la mayoría son de Huawei. Huawei ha tenido una presencia muy importante en América Latina. Y entonces, ¿cómo va a seguir Brasil? ¿Cómo va a seguir Chile? Y los otros países de la región en cooperar con una empresa que muy claramente ya está en la lista antifavorable de los Estados Unidos. Y de hecho ya Mike Pompeo, ¿no?, estuvo hace poco en Chile, en Santiago, en abril, y dijo que la región no debe trabajar con Huawei y con las empresas chinas. Pero hace mucho tiempo los políticos norteamericanos están dando sus consejos a América Latina, ¿no? Y eso no quiere decir que la región va a seguir sus consejos. Yo creo que China no tiene un nivel de, soft power o presencia en América Latina que tiene en Australia, por ejemplo. Y mucha gente en América Latina realmente no piensan mucho en China. Entonces yo creo que son pocos los que ven la amenaza tan claramente como lo perciben muchos en los Estados Unidos y en Australia. Así que no veo que hay el mismo contexto. No veo que va a haber tanta resistencia, de hecho, en América Latina a Huawei como se ha visto aquí en Australia. O sea, Huawei, mismo si lo bloquean de mercados importantes en el exterior, Estados Unidos, Australia y tal vez Europa, en el largo plazo tiene capacidad para llegar a sus mercados internos y seguir creciendo. O sea, mismo si llegan a implementar esos bloqueos para frenar a Huawei, eso no va a funcionar porque el mercado chino todavía puede absorber mucho más productos y servicios.
Adrián Hearn, antropólogo y profesor en Melbourne University, ha sido un placer poder contar contigo hoy en Hora 13. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer, Noelia. Hasta la próxima.
sbs.com.au/Spanish